Carpintero. Había una vez, los niños y niñas del jardín decidieron dibujar. Fueron a buscar la caja de lápices y todos eligieron los colores más vivos y brillantes. Juan eligió el verde, Rocío el rosado y Tomás el celeste. Se pusieron a dibujar diferentes animales. Dejaron al pobre lápiz negro solo en la caja, pero al final se dieron cuenta que a todos los dibujos le faltaba algo para que fueran más reales. Faltaban los ojos y acordaron que el color más especial para hacer era el negro por su contraste con el resto. Sacaron el lápiz negro y este se puso muy feliz. Colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y ese lápiz negro ha dibujado. No abandonen el lápiz negro nunca porque les va a dar muchas cosas en esta vida. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola!
Sí, Vani, sí, ah, quédate tranquila, estamos todos, ¿eh?
Susto. ¿Sí? ¿Los chicos también?
Sí, están los chicos. Es más, a mí me llamó Serrat y me dijo que estaba escuchando.
¿Serrat o Abrit? No importante, no importante, es que escuchen. Bienvenidos, escuchan. Yo soy Vanina Jutkowski.
Hola,
y esto
Vani.
Es... ¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
¡Ay, qué locutor! Un espacio para chicos de 0,99 y grandes de 99 a 0. Les proponemos un espacio de extrema diversión, absoluta creación e interminable imaginación. Estos son nuestros principios, pero como decía el gran Groucho Marx, si no les gusta, tengo estos otros. Escucha. Ay, cómo estoy con el escucha. Qué complejo de que no me escucha. ¿Qué pasa?
Hola.
Los ojos son el espejo del alma. Los oídos son el equilibrio del cuerpo. Sí. Los pies son el reflejo de la personalidad.
Los ojos, los oídos, los pies. Vani, ¿qué te pasó? ¿Te tragaste un libro de anatomía?
No, casi. Le pegaste en el poste. De poesía.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, dale, ¿quién anda ahí?
¿Hay alguien ahí?
Estoy escuchando muchos ruiditos.
¿Hay alguien?
¿Hay alguien ahí?
Hola.
¿Hay alguien ahí?
Hola, hola.
Dale, contésteme. ¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
Bien, ya estamos todos. Arranquemos. Bien, arranquemos aquí en Radio Nacional, que nos abre este más hermoso espacio para todo lo que hacemos. Pero vos decís
hermoso.
Quiénes somos, dónde estamos, cómo venimos, a dónde vamos, quiénes somos.
Estamos todos los domingos a partir de las 3 de la tarde.
¿Me
¿sí?
escuchan?
Desde Buenos Aires, para todo el país. Y pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es hayalguienahí870, es decir, hayalguienahí870, @gmail.com. Y también nos pueden buscar
escuchan?
Por... Sí, y también nos pueden buscar por Facebook y comunicarse, preguntarnos
sí,
cosas, respondernos.
Estamos en Facebook y tenemos una foto, ya dije, ojo que van llegando fotos.
Hay unos videos comprometedores.
Sí, imágenes.
Me vi el otro día bailando, la verdad, soy
el
la envidia de
Julio.
Sí, la envidia de Julio Boca y de Maximiliano Guerra y todos los que
y de Paloma otros. Herrera. Bueno, en fin, acá estamos, comunicados. Y ahora vamos a ver cómo estamos comunicados con el resto del mundo mundial, porque ha girado el planisferio. Y no sabes a dónde fue a parar.
¿A dónde iremos a parar?
¿Dónde nos escucharon y nos comunicaron un mensaje muy importante desde el medio del mar?
¿El medio del mar?
Desde el medio del mar. Escucha, ¿sabes lo que pasó?
Sí.
Apareció Miner Sapiens, el cuarto astronauta que estaba perdido en el espacio. Fue una revelación mundial. Nos dijo lo siguiente en exclusiva, ¿hay alguien ahí?
A ver.
Escucha.
Sí, vamos.
¡Chicos! ¡Gracias por ayudarme a volver a la Tierra! El problema es que caí con mi traje en medio del océano, estoy nadando. Y nadando para volver y me hundo. Me hundo, necesito remolque. ¡Ahí lo veo lejos! ¡Ahí lo veo! ¡Es un barco de tres velas! A los sueños me suben. ¡No!
¡Ay, no! Vani, ¿qué pasó? Estaba comiendo, se ligó, estaba descompuesto. ¿Qué pasó, Vani?
¡No! ¡Son piratas!
¡Oye! ¡Voy! ¡Acuerdo! ¡Mamá!
O que você quer? Menino, o que é que você quer?
Of course. de pirata. Eu vou sair batendo lata. Vou pular, vou pular. Vou fazer meu carnaval. Vou botar um tapa-olho e uma perna de pau. Defender o meu navio com uma espada de jornal. Samba pirata na perna de pau. 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 Não se esqueça, não se esqueça do colete do eixo na cabeça. Não se esqueça, não se esqueça do colete do eixo na cabeça.
Pai!
Oi?
Você quer? Menina, o que é que você
Mamãe,
quer?
Papai.
Isso.
Estamos escutando a palavra cantada. Palavra cantada com V corta, hein? Não pronunciar palavra. Palavra cantada.
Palavra.
Pirata e princesa. Temaço, temaço.
Temaço.
Dos piratas brasileiros. Parece que ficaram no mar.
Venís? Dame la mano. Vamos a darle la vuelta al mundo.
Cantante, pasa todo lo tarareo. Nos vamos a dar la vuelta al mundo. Se me pegó al océano. ¡Al océano!
¡Al océano, amigos!
A rescatar a Miner Zucker.
Sapiens, Vani.
¿Sapiens? ¿Cómo ir?
No, se llama Miner Sapiens.
¿Y a quién le importa el apellido? Hay que ir a rescatarle a Miner Sapiens, Zucker, o como se llamen. Bueno, voy al océano. Te digo lo que me llevo.
A ver.
700 más o menos trajes de agua con ropa interior calefaccionada.
¿Pero por qué tenés un casamiento en el medio del océano?
No, bueno, porque se van mojando, entonces me llevo bolsas de consorcio porque se mojan, se llenan de agua, los guardo. No tengo donde tender la ropa para secar. ¿Entendés?
Ah, bueno.
Me llevo un par de lancheras de temperatura extra, autobiodegradable y regulable, con comida liviana para que no se me hunda la embarcación.
Claro, algo de arroz, ¿no? Un
sí.
Arroz yamaní, que es livianito.
Sí, está bien. Hay otro que se llama el jazmín también.
Sopa light.
Que tiene mucho perfume, muy rico perfume. Bueno, unos binoculares para verlo y un salvavidas para Moner.
Miner, Vani, Miner.
Qué estricto que estás, ¿eh? ¿Y yo qué hago? Antes de salvarle la vida, le digo, señor, ¿usted cómo se llamaba? ¿Miner o Moner o voy y lo salvo? ¿Se dice la palabra correcta? Si no, se queda en el agua. Buah. A ver los chicos, ¿qué estuvieron girando por el mundo?
Me gustaría viajar a Francia y a España y en mis maletas llevaría mis patines para que me enseñen a patinar.
Ah,
qué lindo. Yo sé patinar, ¿eh?
Bueno,
yo sé andar en roller.
Yo tengo miedo de caerme.
Yo sé andar en roller. No, eso es la peor caída que... No, siempre para adelante y poner las manos.
Y no, y los dientes los tengo hechos, todos me muero.
Y siempre usar protecciones, casco, codera, todo, muñequera, todo, ¿eh? Todo, todo, todo.
A mí me gustaría viajar a Mar de Plata y llevar en una bolsa bikini, ropa y plata. Y yo me llamo Janela Menescardi, tengo 10 años.
Bueno, bien. vamos a Mar del, ¿eh?
Va lista para el verano.
Ya está, estalló el verano.
Me gustaría irme a París porque me gusta la Torre Eiffel, porque me gustan las cosas que hacen, no sé, me gusta. Llevaría 4 pares de mallas, 4 pares de remeras que me gusten y un muñeco.
Está bien. El muñeco es salvavidas, por la
duda. Qué ecléctico, qué ecléctico. Pero el verano...
Yo, si me hicieran de llevar algo en una bolsa, llevaría una cámara de fotos para poder fotografiar y tener guardado para mis recuerdos cómo la pasé, qué miré. También llevaría un celular para poder comunicarme con mi familia, sí, mis amigos, decirles que estoy bien, que llegué bien. Y me llevaría una memoria USB, un pendrive, porque si es un lugar muy grande y tiene muchas cosas por recorrer, me guardaría las fotos ahí para que no se me llene el espacio y poder seguir sacando fotos y seguir pasándola re lindo.
Reorganizado.
Muy, muy previsor, ¿eh?
Yo
muy,
viajo muy con él, ¿eh? Muy organizado.
Al sol así juego con la nieve.
¿Al sol?
Al sol con la nieve.
Así juego con
y,
la nieve.
Y puede ser, ¿eh?
Claro.
Al sur. Ah, se va al sur. Se va al sur a jugar con la nieve. Está bien.
Lindo.
Qué lindo. Hacer muñequitos.
No tanta
de
bikini.
Nieve.
No, tanta
ahí bikini.
Bikini
no va. Ahí va traje de oso. Directamente.
Bien. Bueno. No. Bueno. Te tiro esta.
A ver.
Veo.
¿Qué ves?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿De qué color?
Verde como el lago.
Fanny, el lago es azul.
Ay, Chris, imaginación. Imagination, please. Verde y lago es la verdolaga.
Ay, como ferro.
Es bonita y es bonita la verdolaga.
Por el suelo.
Bonito como se riega la verdolaga.
Por el suelo.
Ay, yo la sembré.
Por el suelo.
Ay, yo la regué.
Por el suelo.
Ay, yo le canté.
Por el suelo.
Ay, mi verdolaga.
Por el suelo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.
Se viste en la primavera la verdolaga.
Por el suelo.
Para la ensalada,
por el suelo.
Para el pucherito,
por el suelo.
Así va creciendo,
por el suelo.
Poquito a poquito,
por el suelo.
Gracias Magdalena Fleitas por la verdolaga y toda la información de la Pachamama que nos trae en todos estos temas de sus risas. Gracias.
Mamá, mamá, en la escuela me dicen que tengo nariz grande. Pero no, hijo, si tienes una nariz común. Sí, común en tu pan.
¿Pasó?
Sí, pasó.
¿Qué pasó?
Esto pasó, pero no sé si pasó.
¿Qué sé yo? Efemérides en ¿Hay alguien ahí?
Chistes, no puedo parar. Ay, chicos, si me tiento, es un viaje de ida que no puedo parar. Efemérides. Estamos en efemérides.
¿Qué pasó un día como hoy?
¿Qué pasó un día como hoy? Y si pasó un día como hoy, hace mucho tiempo o mucho más adelante, pasó y lo decimos acá y lo sostenemos porque somos verdaderos.
Sí.
Bueno, hoy tenemos efemérides denominativas, cualitativas y cuantitativas.
Ah.
Atención. Primero, la F de la F.
La F de la F.
La
wow.
Efeméride de la letra F.
Wow, es refilosa.
A, B, C, D, E, F.
Sí.
Hace 1000 años, cuando por primera vez hicieron un piolín con harina y huevo, lo llamaron ideo.
Ideo.
Sí.
Era como una idea, pero masculino. Ideo.
Exacto. Y como apareció una palabra china y nosotros hablamos castellano, inventaron fideo. La F. Fideo. ¿Quedó? ¿Qué quedó?
Fideo.
Fideo. La otra efeméride es de los números. Hoy es el aniversario de los números. Antes de eso, solo había nada, poquito y mucho. Así se calculaba y se comentaban las cantidades. Como en su momento se hizo, ya empezó a ser difícil explicar 6 huevos, 4 ruedas, 50 porotos, etc, etc, etc. Hace como 5.000 años, un día como hoy, se numeraron los números.
¡Ay, bienvenido a los números!
Gracias.
¡Felicidades!
Gracias por tanto.
Felicidades y confites para los números.
Estás escuchando Nacional. Ranking musical en ¿Hay alguien ahí? Si suena ahí, suena acá también.
Atento, Chris, prepárate los zapatos para patinar en la pista.
No paro de moverme.
Sacar chispa.
No paro de moverme, Bani.
Luego de una intensa semana de votación te voy a jugar a la adivinación para que sepas la elección de la canción que ganó la premiación de esta distinción.
¡Wow!
Toma. Oigo, oigo.
¿Qué oís?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿De qué color?
Verde.
Ah, la verdolaga.
Estuviste rápido, caíste, pero no. Es una canción verde de Guacamole.
Sitting on a bench waiting for the taco guacamole. Carne con frijoles. Carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, open for the chicken yakisoba. I hope there's some left over. I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole. O guacamole. Y vamos a comer a lo de Beto que no es esa guacamole. Carne con frijoles.
carne con frijoles. Y cucho frito, habichuela, cueta, vale, trucha, le cabeche. Con café con leche, con café con leche. Y chimichurri, segundo con cheque, nene, guana, guatatuba, por favor. Y yo maca y piruba, y yo maca y piruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas milanesa, por favor. Queso con frambuesa, ponga bien la mesa, por favor, ahí ponga bien la mesa, por favor. Tranquilo, Lalo, que hay para todo. Junior, River Plate, Chacarita, Diego Maradona, el Diego no perdona, y el Piojo no perdona. Solitaire, Rapinelle, Joan de Vivre, Justin Like, el Gola, a Ucidera sola, a Ucidera sola. Ay, dame, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Y voy when the pump, I'm taking on a lily. Don't be so silly. Guacamole.
Guacamole. Sí. ¿Cómo se vota? Chris.
Ay, 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 ay. Se vota a través de nuestro correo electrónico, se vota a través de nuestro Facebook, se vota, por ejemplo, en hay alguien ahí, 870@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico. Y en Facebook nos buscás como hay alguien ahí. Así que pueden votar, ¿eh? Voten.
Pueden votar y bailar. Voten.
Voten.
Ay, bueno, bailé mucho. Creo que me puse todo al revés. En fin. Vamos a jugar una más.
¿Una más?
Sí.
Bueno.
Vuelo.
Para que me preparo.
Prepárate.
Ahora.
Vuelo.
¿Qué les?
Una cosa.
¿Qué cosa?
Maravillosa.
¿De qué olor?
Olor a infancia.
¿No te gusta recordar? Todo el mundo le gusta recordar, pa.
¿Qué cosa?
La infancia.
¿Vos qué te acordás de tu infancia?
Yo pensaba que la gente era una... Le tocaba una cosa a ruleta.
¿Le tocaba qué cosa?
Yo pensaba, estaba en el tobogán de la rectoría, a punto de tirarme, y eso es lo que pensaba. A mí me tocó ser niña, lo voy a hacer toda la vida. Pero, por ejemplo, a mamá y a papá les tocó ser adultos y lo fueron toda la vida.
Ah,
yo pensaba esto.
Que lo que te tocaba en la ruleta era para siempre.
Que si eras adulto nunca fuiste niño, y que sos niño nunca vas a ser adulto. Que te tocaba una cosa y te tenías que conformar.
Sí, sí, sí.
Algo
sí.
Te toca.
¿Y eso te pasaba más o menos a los 3 años?
3 años, cuando ya podía pensar bien.
Yo una vez, más o menos a esa edad, fui a cagar al baño y en el baño estaba siempre el diario, el periódico que compraba mi familia, ¿no? Y yo veía que Roberto, cuando iba a cagar, leía el diario. Entonces yo, cuando iba a cagar al baño, abría el diario y miraba fijamente las letras sin entenderlas. Me acuerdo de mirar fijamente una letra J, que era como un anzuelo de pescar con un puntito arriba para mí. Y yo decía, yo creo que los grandes me están mintiendo y no existe saber leer. Para mí, que los grandes tienen un juego en donde fingen que saben entender todos estos dibujitos y que cuando sos grande y vas a la escuela, la maestra te enseña a hacerle ese mismo chiste a tus hijos y que leer no existe.
Yo pensaba que los perros eran ovnis, porque ¿sabes que siempre un perro cuando te conoce te huele?
Sí.
¿Sí? Yo pensaba que te olían como para saber si eres de su tierra. Es que es difícil de contar.
Bueno, eso es lo que tienen los recuerdos. Cuando sos muy chiquito, tus ojos están muy abajo.
Y sí.
Entonces, le das mucho más importancia a las cosas que están abajo. Al último cajón, a los pies de las personas. Yo me acuerdo de mi bisabuela, que se murió cuando yo tenía 2 años. Me acuerdo de ella, más que de la cara, de los pies. Y tenía la parte de afuera de los zapatos muy hinchada. Y yo lo miraba y me parecía que era una empanada. Muchos olores, ¿te acordás cuando sos chiquito?
Como cuando yo huelo la mamadera que está en el tercer cajón de la mesita de luz de mamá.
¿Qué te pasa?
Me vienen 1000 cosas a la cabeza.
¿Qué te viene?
Como olor de... A ese olor siempre lo voy a recordar como el olor de la felicidad.
¿Pero por qué?
De los recuerdos, del pasado.
¿Te acordás cosas puntuales o te acordás sensaciones?
Sensaciones. Como que volviese sin los ojos. Como que cuando vuelo,
sí,
me voy a esa época, pero sin los ojos. No oigo nada, no veo nada, solo siento que estoy en esa época.
¿Te pasa solamente con tu mamadera?
Es algo, eso estoy segura. Y es algo de cuando era muy, extremadamente chiquita. Un año, dos años como mucho.
A mí me pasó una vez, una cosa así parecida. Yo estaba en un mercadillo en México o en Perú. Y en un momento siento un olor que me llevó, pero como de los pelos, a la super infancia. Y descubrí lo que era. Había en uno de los puestos del mercadillo unos hippies que vendían artesanías. Y entre esas artesanías que vendían, había unas velas chiquitas, como de centro de mesa, que me hizo acordar una vez que mi papá me regaló un barquito a vapor que andaba solo. Y que para que anduviera solo, adentro del barquito, en la parte de atrás, se ponía una vela. Esa vela tiraba un humo que funcionaba como vapor y el barco se desplazaba. ¿Sabes dónde lo usaba yo? En la bañadera, antes de ir a bañar. ¿Y sabes por qué fue el recuerdo? Porque en ese puesto del mercadillo también vendían jabones. La mezcla del jabón y la vela prendida, yo nunca más la había sentido. El cerebro es como que está preparado. Tiene todos los recuerdos, todas las cosas, pero las tiene en cajones, como...
En cajones con llave, que se tiró la llave y por alguna casualidad alguien mete el alambre y lo abre.
Claro, el recuerdo es ese alambre, esa ganzúa que te abre...
Abre el recuerdo. Ay, ¿te acordás cuando desviamos el GPS y nos metimos en un gallinero?
¿Eso dónde fue?
Italia.
En Italia, claro.
Después de salir de ese restaurante.
¿Dónde era eso?
Era en Ferrara, la tercera noche, que era la penúltima, que fue donde probaste el salame que dijiste que era el salame de Mercedes.
¡Ah, es verdad! Era recontra mercedino ese salame. Era impresionante ese salame. ¿Y por qué hablábamos de eso?
Del poema de ese señor, Fernando Pessoa, o no me acuerdo.
No era de Pessoa, era un poema de Borges.
Que decía, por última vez el camino o algo así, recorrer un camino sin saber que era la última.
De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez. ¿Y vos te acordás lo que te conté ahí?
Me contaste que cuando Roberto vino por última vez, si vos hubieses sabido que era la última vez que lo ibas a ver, le habrías dado un abrazo más fuerte.
Claro. ¿Y te acordás por qué empezó esa conversación?
No.
Porque era la época en donde a vos te costaba mucho dormir sola. Y en un momento te pregunté, ¿por qué siempre antes de irte a dormir en tu cama, siempre querías tener la última palabra? Y los quiero mucho, los quiero mucho, los quiero mucho.
Aún lo hago.
Sí.
Lo digo mucho porque nunca se sabe. Hay gente que muere por cosas muy raras. Y lo digo porque lo último que les quiero decir es te quiero.
Y ahí, y por eso empezamos a hablar del poema de Borges.
¿A vos cuando lees estas cosas te hacen feliz? Como cuando leíste la velita y el jabón.
Muchísimo.
Si yo ahora, por ejemplo, huelo algo de como la cuna o así, ¿no me vendría el recuerdo? ¿No sería como una manera de hacerte feliz? ¿No se pueden convocar los olores? ¿No los puedes hacer vos para sentirte bien?
Claro que sí.
Cuando yo me siento muy triste porque pasó algo muy, muy triste, como cuando se fue ese compañero que estaba con nosotros desde hacía 7 años, lo conocíamos de toda la vida, yo siempre abro el tercer cajón de mamá y ahí siempre y nunca se va la mamadera. Con oler ese olor a goma ya me vale para que me suba el día.
¡Qué loco! O sea que vos tenés como un lugar donde hay un olor que sabés...
Al que puedo recurrir, pero lo extraño es que, por ejemplo, hace un par de años lo olí y me venían muchos. Ahora ya casi no se nota el olor.
¿Sabés qué tenés que hacer? Cada tanto ponerle leche tibia.
¿Sí?
Y tómatela y después guardala de vuelta. Esto necesita algo tibio para que vuelva a tener olor a mamadera. Y está bueno que tengas siempre un recuerdo. Mirá, imagínate cuando seas grande y que quieras volver rápidamente a un sentimiento de protección, de felicidad.
Esto me va a ir muy bien cuando me rompan el corazón muchos chicos.
Claro, para eso digo, para eso.
Después de haber espiado a Hernán Cassiari y su hija Nina, nos vamos a la pausa con un olor a mucha infancia.
Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tiene la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Realmente,
dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice:
a menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien dicen que hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y cárgale con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando. ¿Hay alguien ahí?
Tenemos auspicio, tenemos auspicio. Y acá es donde sale mi parte de locutor, porque...
Vamos, ponga todo.
Para que entro en trance.
Ponga todo sobre la mesa, ven Dios. Hombre bello, hombre bello.
Frijoles, el huacacay, se comen tan rápido que de repente ya no hay. El huacacay, frijoles, como los dayay.
¿Cocinaste algo hoy? Contanos tus recetas de merienda.
Soy Santi, mucho merenda, galletitas de chocolate. Ay. Y yo cumplo 4.
Bueno.
Cuatro. Ay, yo quiero una. Vos te quedas con tres, yo me quedo.
No le saques nada que está tres.
Dame una.
¿Qué merendás? ¿Conoces alguna receta de comida?
Sí, yo para comer tomo una leche con Nesquik y le agrego una cucharada más y para comer como cereales.
Bueno,
los cereales sí, es muy bueno comer.
Se autoentrevistan los oyentes, ¿viste?
Meriendo leche con tostada. Bueno, la receta de comida se puré de papa.
Ay,
la tostada, que no se queme, no, la tostada.
Pero sabe receta de puré de papa, la yo puré... no la sé.
No.
Todo sirve.
Me llamo Guadalupe y me dicen Lupi y tengo 10 años. Lo que me gusta merendar es café con leche y tostadas con manteca.
A ver, con manteca sí. Sola. Y le pones un poquito de azúcar arriba.
Ay, qué rico que es.
Hola, soy Tomás y me gusta merendar yogur y melvas. Y no sé cocinar.
Ay, yo tampoco.
Somos varios. Vení,
Tomás, tranquilo, no te preocupes. Y encima hoy, mirá lo que voy a cocinar.
¿Qué vas a cocinar, Vania? A ver, sorpréndenos, sorpréndenos.
Guacamole.
Guacamole.
Ay, sí, estoy muy desorientada. Necesito ayuda, ayuda, ayuda.
Uy.
La receta dice que se hace con aguacate, cilantro y jitomate.
¿Mm?
¿Qué corno es? Yo no sé, no necesito solo un recetario, necesito un diccionario. Kevin antes dijo que se toma con carne con frijoles. ¿En qué país estamos? Cuchu frito, habichuelas, jotamale. ¿Qué idioma hablan? Me están cargando, me están cargando. Yo no puedo cocinar así. ¿Estamos todos locos?
Bueno, bueno, bueno.
Ay. ¿Y si me llevo esto al océano? Si yo lo tengo que llevar. Esto al océano. Tengo que llevar un inodoro portátil porque pobre señor Mr. Carter. ¿Cómo
Miner hace? Sapiens, Vani. Miner
da
Sapiens.
Igual, Miner, Zucker, Walter, Sapiens, Homo Sapiens. Es lo mismo. En el medio del océano. Reventado de garbanzos. Va a querer ir al baño. Yo le tengo que decir, señor, ¿usted cómo se llama? Que si no, no lo levanto. Por favor, estamos todos locos.
Peligroso si un garbanzo se deja el pelo largo y además es inquieto y es mimoso. Es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué? Porque es un garbanzo peligroso. Un garbanzo peligroso.
Sí.
Un garbanzo peligroso.
No.
Un garbanzo peligroso. Si un garbanzo se pone a hacer preguntas y lo cierto se hace más dudoso, es mejor mirarlo desde lejos.
¿Por qué?
Un garbanzo peligroso. Si un garbanzo es el sol en miniatura y no cobra interés por luminoso, es mejor mirarlo desde lejos. ¿Por qué?
Porque es un garbanzo peligroso.
Un garbanzo peligroso.
Sí.
Un garbanzo peligroso.
No.
Un garbanzo peligroso.
¡Peligroso el garbanzo! ¡Cuidado con el garbanzo!
¡Cuidado!
Lo canta Mariana Sin Cuna y los Pandilla, y estos garbanzos son muy peligrosos. ¡Cuidado!
Todos los domingos, ¿hay alguien ahí?
Él se define como un escritor y periodista argentino. En la primaria, las maestras elegían sus redacciones para leer en voz alta. Hoy se lo conoce por unir la literatura y el pueblo. Es el creador de la Globonovela. Sus admiradores dicen que es un capo, que ama a la Argentina, pero más ama a Nina, su hija. Publicó muchas novelas y Antonio Gasalla adaptó una al teatro. Más respeto que soy tu madre. Recibió varios premios. Sus libros se pueden conseguir en varios idiomas. Se lo considera un escritor del siglo XXI. Hoy en ¿Hay alguien ahí? Hernán Cassiari.
Hola, Hernán.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Bien. ¿Qué nos contás de Mercedes? De tu infancia
ahí. De Mercedes.
Ahí. Sí, de tu infancia en Mercedes.
Viví ahí hasta los 17 años.
Mm.
Y fue como el patio de mi casa, la ciudad entera. Entonces la pasé muy bien. De hecho, tengo una hija chica y intenté que pasara su infancia en un pueblo pequeñito para que pudiera tener esa posibilidad de cruzar un río y juntarse con lombrices y con cosas así. ¿Y dónde? A mí me resultó muy, muy nutritivo una infancia no capitalina, una infancia en pueblo chico. Me pareció muy interesante, muy divertido. En general, en los pueblos chicos tienen la posibilidad de hacer el jardín de infantes, la primaria y la secundaria con la misma gente, cosa que en las ciudades más grandes se complica un poco.
Y que también son tus vecinos, ¿no?
Y al mismo tiempo son tus vecinos, al mismo tiempo los padres de tus amigos son como tus padres porque los ves todo el tiempo, les abrís la heladera a gente de otras familias, te involucras en la vida de otras familias con más naturalidad, y también con animales y con pasto. Y mi infancia tiene mucho que ver de eso, tiene mucho que ver con el campo. Y ahora que soy grande, reconozco que me resulta más fácil hacerme amigo de personas que tienen una infancia campestre, y no tanto con personas que tienen una infancia adentro del departamento.
Ajá, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te une a...? ¿Cómo se une esa gente?
No, nunca lo hice de manera consciente.
Ah, ¿te pasó como consecuencia? ¿Te diste cuenta?
Claro, después de tener amistades prolongadas en la adultez, y de ir indagando a esas personas, me doy cuenta de que es gente que han tenido infancias felices en lugares muy abiertos. Pero no fue a propósito, sino que me parece que el viento nos amontona también.
¿Y cómo era el viento en Mercedes? ¿A qué jugaban? Te lo tiró desde ahí. ¿Qué se daba en el juego de tu infancia? ¿Qué los inspiraba?
Yo tuve como una especie de suerte o de destino de tener amigos con los mismos gustos. Y eso ayuda muchísimo. Entonces, desde muy chiquitos hacíamos cosas relacionadas con la edición, supongo. O sea, hacíamos revistas y practicábamos reportajes a vecinos con grabadores gigantes. Y tratábamos de hacer programas de radio y revistas que después intentábamos vender en el recreo del colegio. Entonces, teníamos como una versión periodística desde muy chiquitos, y al mismo tiempo después hacemos las mismas idioteces que todos los demás, que era jugar al fútbol, andar en bici fuerte por la vereda y tocar timbre y salir corriendo y todas las cosas que se suelen hacer en la infancia. Pero al mismo tiempo adquirimos, por suerte, con a una edad muy temprana, el gusto por la lectura y por hacer cosas relacionadas con el periodismo y con la narración.
¿Y qué leías? ¿Qué nombres recordás que te hayan impactado cuando empezaste a leer?
Tuve la suerte de que una tía mía grande se mudó de una casa enorme que tenía a otra más pequeñita, entonces no pudo llevarse en la mudanza su biblioteca juvenil. Y como sabía que a mí me gustaba todo eso, un día me regaló un montón de libros de su infancia y de su adolescencia. Como ella había sido de joven una muy buena lectora, me llegaron de casualidad y por herencia autores con los que no me hubiera encontrado de otra manera. Por ejemplo, Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Chesterton. Pero de chiquito, ¿qué te dice?
¿Qué es chiquito para vos?
No, entre los 8 y los 12, quiero decir. Okay. Entre los últimos años de primaria y el primer año de secundaria. Accedí a ciertas lecturas que mis viejos no me hubieran aportado.
¿Y eso ya te fue marcando algún camino o solo buenas lecturas?
Buenas lecturas y la sensación, o sea, yo me ponía tan en modo aventurero leyendo esas cosas que decía, qué loco, ¿no? Poder hacer esto para provocarle a otras personas esta sensación que estoy sintiendo.
Sí.
O sea, eso es lo más fuerte que tiene la literatura, sobre todo cuando sos chiquito. La sensación de, pero yo puedo generar esto en otro si pongo media pila, y eso está bueno.
¿Y eso es lo que te gusta de tu trabajo de escribir? ¿Que suceda eso con tu escritura?
Posiblemente lo que más me gusta es que me lea gente que no suele leer. Es lo que más me interesa, o lo que más me pone orgulloso, o lo que mejor me motiva.
Y pasa cuando, bastante, cuando... ¿no? Me parece que,
claro,
que tenés.
Sí, pasa bastante porque justamente tengo, o intento tener, una prosa fácil.
Sí.
No, muy, muy poco compleja, muy coloquial.
No, y además tenés un discurso cautivante para el que te escucha, que muy atrapante, me parece. Entonces dan ganas de, si así cuenta, a mí me parece, no sé, te atrapa para también leerlo.
Primero escribí durante muchos años sin abrir la boca nunca.
Pensé que por ahí tenías una parla desde chico para no sé, compensar algunas cosas que decís vos sobre vos mismo, ¿no?
Sí, no, claro, sé. Pasa que nunca públicamente. Es decir, yo empecé a escribir en internet, con él en el 2000, 2001. Empecé a ser un poco conocido, digamos, cuando empecé a escribir por internet.
Sí.
Y recién en el 2012 empecé a leer en voz alta mis cuentos.
Ajá.
Entonces, claro, hubieron unos 10 años en donde yo ya publicaba para grandes editoriales en Europa y en Latinoamérica, en donde yo no era un contador de historias parlante.
Claro.
Entonces, en esos casos, en esos momentos, la lectura de mis libros por parte de personas que no leían me resultaba siempre mucho más nutritivo que el elogio de un lector.
Claro. ¿Qué le transmitís a tu hija, a Nina?
Nunca le di mucha importancia a que leyera. De hecho, no me parece tan necesario. Me parece que lo único que es necesario es que esté viendo lo que viera, no importa qué, haya gente al lado acompañando eso. Puede estar viendo la serie más estúpida de Disney Channel.
Sí.
En vez de estar leyendo un libro, y cuando termina esa serie estúpida, se le pueden hacer preguntas, y se le pueden inducir ideas, y se le puede abrir la cabeza, incluso con eso. Mi hija ahora tiene, va a cumplir 13, no tiene ningún drama con la lectura, le encantan los libros gordos y todo eso, pero nunca nadie se lo inculcó. Yo creo que ella vio, me debe haber visto a mí cagándome de risa con libros.
Por eso, es lo que ella vio.
Claro, no, es que no hace falta después. Y después, acompañarla,
sí.
Acompañar a los hijos en sus actividades naturales, sean las que sean. Yo creo que en este punto de la historia, en este cambio entre lo analógico y lo digital, es mucho más probable que ellos nos enseñen a nosotros y no al revés. Entonces, bueno, me parece que hay que estar muy atento a las cosas que ellos están haciendo en lugares que nosotros todavía no conocemos.
Y para ir para el otro polo, ¿nos contás alguna anécdota de Chichita, o sea, del vínculo de tu madre contigo?
Mi hija está loca.
No, okay.
Desde que yo soy muy chiquito, cuando yo era muy chiquito lo sufría.
¿Antes no estaba loca o sea?
No, por eso digo, siempre.
Siempre.
Pasa que ahora, o sea, la locura de una madre cuando vos tenés 40 años está absolutamente neutralizada. O sea, decís, bueno, es una vieja, ¿qué importa? Pero
bueno,
cuando vos tenías aquellos 5, 6, 10, 12 años, a mí me avergonzaba muchísimo mi madre, mucho. Mucho, me da mucha vergüenza ajena su extroversión, o sea, es lo peor que te puede pasar en la vida tener una madre extrovertida, no es bueno. Yo le envidiaba muchísimo las madres calladas a mis amigos.
Claro.
A mi mejor amigo Chiri tenía una madre que era una santa, que era muy calladita.
Una santa es una calladita, claro, pero se ve que algo te gustó de tu mamá para después ponerla en el escenario con vos.
No me gustó nada. Tenía que estar en el escenario porque es personaje de mis cuentos y porque me sirve y la uso, pero no es que me guste su personalidad. Realmente me parece espantoso que una madre así. Pero pasó el tiempo, viví 15 años a 10.000 kilómetros y eso ayuda muchísimo. No quiero decir a perdonar, sino a olvidar.
Sí, a neutralizar, creo que fue una buena palabra.
Claro, exactamente.
Asumir que esta es mi madre.
Pero en la infancia y en la adolescencia la padecí muchísimo, supongo que ella a mí también. Y entonces las anécdotas son siempre están teñidas por la comedia, pero tienen un tinte italiano muy fuerte.
Gracias, Hernán.
Muchas gracias a vos.
Un beso grande.
Nunca soples un bicho de luz. Puede convertirse en un incendio.
¿Qué vas a hacer cuando seas grande?, me pregunta todo el mundo. Y aparte de contestarles astrónomo o colectivero del espacio, porque nunca se sabe, tengo ganas de agregar otra verdad. Cuando sea grande voy a tratar de no olvidarme de que una vez fui chico. Recuerdo que cuando aún no concurría al jardín de infantes, mi tía Ona me contó un cuento de gigantes. Después me mostró una lámina en la que aparecían tres y me dijo: «Los gigantes solo existen en los libros de cuentos». «¡No es cierto!», grité. «¡El mundo está lleno de gigantes!». Para los nenes como yo, todas las personas mayores son gigantes. A mi papá le llego hasta las rodillas. Tiene que alzarme a upa para que yo pueda ver el color de sus ojos. Mi mamá se agacha para que yo le dé un beso en la mejilla.
En un zapato de mi abuelo me caben los dos pies y todavía sobra lugar para los pies de mi hermanita. Además, yo vivo en una casa hecha para gigantes. Si me paro junto a la mesa de la sala, la tabla me tapa la nariz. Para sentarme en una silla de la cocina, debo treparme como un mono. Y una vez sentado, necesito dos almohadones debajo de la cola para comer cómodamente. No puedo encender la luz en ningún cuarto porque no alcanzo los interruptores. Ni siquiera puedo tocar el timbre de entrada. Y por más que me ponga de puntillas, no veo mi cara en el espejo del baño. Por eso, cómo me gusta cuando papi me lleva montado sobre sus hombros. Hasta puedo arrancar ramitas de los árboles con solo estirar el brazo. Por eso, cómo me gusta ir al jardín de infantes. Allí hay mesas, sillas, armarios construidos especialmente para los nenes. Las mesas son mesitas, las sillas son sillitas, los armarios son armaritos. Hasta los cubiertos son pequeños y mis manos pueden manejarlos fácilmente. También hay una casita edificada de acuerdo con nuestro tamaño. Si me subo a un banco, puedo tocar el techo. Sí, ya sé, yo también voy a crecer un día y voy a ser un gigante. Pero falta tanto tiempo. Entre tanto, quiero que las personas mayores se den cuenta de que hoy soy chico, chiquito, chiquititito. Chico, chiquito, chiquitititito, en un mundo tan grande, de gigantes, hecho por gigantes y para gigantes. Cuando sea grande, del libro El niño envuelto, de Elsa Bornemann.
Mamá, mamá, en la escuela me dice el alfajor. Cállate, Jorgito.
Ay, a ver qué estuvieron inventando y craneando nuestros oyentes, Cris, esta semana.
A ver qué inventaron los chicos.
A ver.
Soy Delfina. Si inventaría algo, inventaría un mueble que vos apretás un botón y se convierte en tu guarida secreta.
Sí.
Como Batman.
Muy bueno, muy bueno. Quiero ir.
Inventaría una pistola de nieve.
Ah, ¿una pistola de nieve?
¿Para qué será?
Para jugar con la nieve. Para
tienen hacer... que venir con las instrucciones, porque inventan cosas tan geniales que después no sabemos cómo usarlas.
Nieve fría, ¿no? Tiene que ser nieve fría, ¿no?
Sí.
Ah.
Yo inventaría un placar inteligente que te planche, lave, sí, y seque y guarde y doble la ropa solo y vos digas, por ejemplo, remera blanca y saca todas las remeras blancas y vos decidís cuál querés. Y
Mario,
después planchar la ropa y te plancha la ropa automáticamente sin que vos tengas que hacerlo y poder, sí, hacer otros asuntos más importantes como asunto, estudiar o hacer la tarea o esas cosas.
O sea, te vive tu vida, el te hace todo.
El que invente eso va a ser mi, pero ultra mega millonario.
Y mi ídolo.
Me llamo Fran, me gustaría inventar un robot de oro para salvar a las personas con puños láser, cuerpo de oro, en que ya lo dije, y también todo de oro. Chao.
Chao.
Va a ser, ¿oro o plata? No me
quedo. No sé, va a ser claro, carísimo, y además si va a salvar gente, hay mucho negociado que no lo van a dejar desarrollar. Mi invento es genial, el de hoy.
A ver.
Presta atención. Sí. Un sostenedor de frente, sostenedor, y sos cuchara de nuca.
¿Un sostenedor de frente y un sos cuchara de nuca?
Sí, captame esta situación, vos que me ves, pero los demás se lo van a imaginar.
Sí.
¿Viste que toda la gente está todo el tiempo mirando para abajo con la tableta, el teléfono, todo, pantalla, pantalla, cabeza para abajo?
En todos lados, en el colectivo, en el, sí, subte, en el taxi, en todos lados.
En las salas de espera, no hay más comunicación, hay cabeza para abajo, vuelve, sí, para el mono, como dicen. Entonces te cuelga la cabeza, te pesa y te hace tortícolis. Entonces algo que te la sostenga mientras vos mirás y te la... pone erguida, no quise conjugar el verbo por, sí, no equivocarme, sí, la pone erguida. O en su defecto, si vos necesitas reclinarte para atrás, entonces este es el sostenedor de frente. Una cuchara de nuca, donde vos apoyás este redondel,
sí,
este redondel.
En la nuca, apoyás un poquito más arriba.
Y entonces no te desnucas, sino que te apoyás y podés leer cómodamente bien tu aislamiento en tu pantalla, pero apoyado sin tortícolis.
¿Y qué forma, y, o sea, forma de cuchara tiene?
Tiene forma de cuchara para cucharearte esta parte de acá.
Ah,
no sé, ¿se entendió lo que quise explicar?
Pues, y sí.
Nadie,
y después...
nadie me entiende, no me entiende nadie, soy un incomprendido.
Pero bueno, la cuchara después te sirve para tomar la sopa.
Yo lo voy a dibujar y lo voy a poner en el Facebook y todos me lo van a copiar y me lo van a patentar. Y me voy a despedir.
¡Ya!
¿Sí? ¡Ya llegó el final! ¡Qué pena! Voy a hacer una dedicatoria especial en la aparición técnica y edición Nacho Guglielmi. Para vos, Nachito.
Para vos, Nacho, sos mala.
Le encantó a Nacho su dedicación especial. En la producción, Vicky Egea.
Gracias, Vicky.
En la locución,
Cristian Bello. ¡Ídolo! ¡Qué bello, genio, que estás con ese dedo, ídolo, que se te está recuperando!
Sí, de a poquito.
Gracias, Mariela Sardeña.
Gracias.
Por los Mariela. Audios de los niños semana a semana que nos compartís. Se incorpora Valeria Presa para compartir este momento, gracias, con nosotros. Vale. A mí ya me presenté y ya me van viendo por ahí. Listo, Cris, recordá dónde nos encuentran todos los que nos buscan.
Sí, nuestro correo electrónico es hayalguienahí 870@gmail.com. Hayalguienahí 870@gmail.com. Y búsquenos en Facebook también como Hay Alguien Ahí.
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí? Besos, hasta el domingo que viene. Los esperamos y nos vamos con un tema musical. Un día más para descansar. Un día más pedimos.
Sin preocupación. Ya es domingo.